Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Bienvenidos
a un espacio más del espacio de Juan Manuel Podcast. Esta vez con el primer espacio, el primer episodio del 2024 de Otas de Cine, su sección de cine y un poco más del espacio de Juan Manuel acá en X, en Twitter. O antes Twitter. Yo siempre voy a quedarme con decirle Twitter a esta plataforma. No sé por qué, porque yo guardo la esperanza, como decía Selena en una canción, de que volveremos a llamarnos Twitter. Pero mientras eso pasa, quiero darle la bienvenida a mi amigo y colaborador de este espacio, mi amigo Exfilo Liranzo desde Canadá. Bienvenido, hermano.
Buenas noches a todos. Aquí estamos al pie del cañón otra vez y esperando el pistoletazo para arrancar con el programa. O con la exposición.
Correcto, correcto.
Que se me rompe la botella.
Sí. Flaco, señor Flaco, desde Ciudad de México. Bienvenido, hermano. O CDMX, ¿cómo te gusta más? Hola. Flaco.
Don Flaco.
Flaco fue a servirse un tamal y una...
Ya se puso.
Ahí me escucha. Ahora sí. Bienvenido, mi cuate.
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas tardes aquí en México. Buenas noches allá en República Dominicana. Muy contento, muy feliz de estar en este primer episodio del año y deseándoles que sea lo mejor de lo mejor para todos.
Amén, amén, hermano. Igual.
Muchas gracias, don Flaco. Y don Flaco, usted nos hablará, ¿verdad?, sobre el cine de la lucha libre tan popular que ha sido en México, ¿verdad? Ya usted...
Claro que sí.
Y así, yo que soy que siempre lo digo en cada espacio, ¿verdad?, que se presenta la oportunidad, que soy un gran apasionado del cine mexicano, del cine clásico mexicano sobre todo. Estuve recientemente viendo Flaco a Rapiña de Taboada, la película Rapiña de los 70, creo que es 72, 73. De los campesinos que encuentran un avión que cae y se roban las joyas que había. Es una película sobre la ambición, muy buena, por cierto. No sé si la viste, Flaco.
Sí, claro que sí, muy buena, con Ignacio López Tarso, si no me equivoco.
Sí, con el hombre de Macario, sí, con el hombre de Macario. Ese mismo, López Tarso. Sí, y por ahí tengo en agenda para volver a ver A Principio y Fin de Ripstein. Principio y Fin de Ripstein, de Arturo Ripstein, y la otra, que esa es de Gabaldón, la otra, que es de los 60, 62, 63, por ahí.
De Roberto Gabaldón, sí, con Dolores del Río, una gran película.
Sí. Y por ahí también tengo, déjame ver, Principio y Fin, ¿cuál fue la otra que busqué de él? Para volver a ver, El Profundo Carmesí está por ahí.
El Castillo de la Pureza.
No, esa ya la vi, y esa me gustó, no tanto, vi la tía Alejandra también, la he visto. Uh-huh. De modo que tengo que ver el libro de la piedra de Taboada, que es la que me falta de sus películas de misterio, el libro de la piedra, porque ya he visto las otras, he visto la Serviento tiene miedo, he visto, que por cierto, esto no es nada de deporte, esto no es deportivo para nada.
Pero bueno,
pero en fin. Ay, de Buñuel, estuve viendo El Gran Calavera hace poco también, en estos días El Gran Calavera. La famosa broma esa con que cambian de estatus, ¿verdad? No sé si la viste, El Gran Calavera.
Calavera, que posteriormente se hizo una película no hace mucho tiempo llamada Nosotros los Nobles, que es la misma.
Uh-huh. Sí, porque existen Nosotros los Pobres, que también la vi, que es con la figura legendaria, el que se ponía los t-shirts, eso, para verse más fuerte con el bigotico.
Era el estilo Liranzo de México.
Pero yo estoy más fuerte. ¡Ah, ah, 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 ah! Espérate, no voy a dar esa. ¿Cómo es que se llama?
Pedro Infante.
Ese mismo, el Pedro Infante, sí. Vi Nosotros los Pobres, ¿verdad? Que es un melodrama bien largo, ¿verdad? Extenso, de 2 horas. Y después existe Nosotros los Ricos.
Es una trilogía.
Después vienen Los Otros los Ricos. Entonces tú dices que hay otra que es Nosotros los Nobles, ¿verdad?
Nosotros los Nobles es la versión nueva de El Gran Calavera.
Del Gran Calavera.
Pedro Infante, la trilogía de Pedro Infante es Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro.
Ajá, y Pepe el Toro, porque es el mismo personaje, Pepe el Toro. Sí. El Pepe. El de Nosotros los Pobres, que es la primera. Sí, y por ahí tengo también La Vuelta al Mundo, de la que es con Cantinflas, porque vi la versión de Cantinflas que se hizo en el 2014, que te la comenté el otro día. Estamos bien, para usar una expresión en inglés que me da risa, on the weeds, eso quiere decir estamos en la grama ya, lejísimo. En el monte ya del tema. Así que vamos a volver aquí.
Vamos al tema, sí. Bienvenido nuevamente. Hablaremos esta noche, en este episodio de Ondas de Cine, su sección de cine del espacio de Juan Manuel, de cine deportivo. Y yo quiero que primero Liranzo me defina un poquito lo que es el cine deportivo.
¿El cine deportivo qué es? Bueno, es el género, digamos, cinematográfico, que se basa, como su nombre lo dice, ¿verdad? Cuánta inteligencia, ¿verdad? En identificarlo, en la actividad deportiva, ¿verdad? El cine del deporte, ¿verdad? Usualmente tiene un origen vinculado a lo que es el documental, porque lo primero que se hacía, que ya eso tiene que ver con el origen, era tratar de fotografiar el movimiento. Antes incluso de que el cine existiera, ya había una inclinación por estudiar el movimiento y capturar el movimiento. El movimiento ya sea con los caballos, ¿verdad? Montando caballo en la hípica, en Inglaterra, o con los atletas. Digamos, las primeras Olimpiadas. Ya si nos vamos más adelante, ya en los 20, en los 30, ya se habían hecho incluso documentales ya basados en eso. Pero en fin, el cine deportivo es ese cine que sí se circunda, ¿verdad?, en la actividad deportiva, y con ello agrego que entra mucho ya lo que son las cualidades del deporte en las tramas del cine deportivo. ¿Cuáles son esas cualidades? Bueno, la superación, ¿verdad?, la competitividad, el espíritu, ¿verdad?, de buena voluntad, o el espíritu, digamos, competitivo, valga la redundancia, porque he dicho la competitividad, la voluntad, ¿verdad?, la capacidad de recuperación, la resistencia, y entran las emociones en juego también, y el manejo de las emociones en juego también, el orden, la disciplina y evidentemente la parte técnica, porque también hay películas de deporte, ¿verdad?, películas y documentales, evidentemente, que pertenecen al género todo, que trabajan mucho la parte técnica también, de qué tanto, ¿verdad?, necesitan entrenar para lograr un nivel tan alto. Por ejemplo, aquí hay mucha gente seguro que vio recientemente, digo, en términos relativos, el documental de Jordan, ¿verdad?, el The Last Dance, El Último Baile, donde ahí en ese documental se habla mucho y los aspectos técnicos, ¿verdad?, del deporte. Claro, eso ya es un documental, pero las películas también, unas más que otras, revelan también detalles técnicos. Por ejemplo, mira, la película reciente también, Moneyball, te presenta un lado técnico del juego, digamos el lado administrativo del juego, que es la parte esa de economizar, de los equipos que tienen menos recursos que otros, etcétera. ¿Verdad? ¿Respondí la pregunta?
Correctamente, señor, correctamente, correctamente.
Si alguien tiene alguna pregunta en la audiencia.
Parece que no, está muy concentrado. Pero, Liranzo, yo quiero, ya hablamos de la definición, ¿cuáles son las cualidades humanas y sociales que se resaltan en este género?
Bueno, para repetirlas, porque ya pero para hacer énfasis en ella, pues mira, en el deporte siempre tiene que haber, hay unas reglas que están claras, ¿verdad? Hay orden, hay disciplina, hay entrenamiento, hay tecnicismo, hay voluntad, fuerza, espíritu de superación, competitividad. Y si es un deporte de equipo, por ejemplo, hay compañerismo, ¿verdad? Y estrategia incluso. Siempre se ha dicho que el deporte que más tiene, eso es algo que se ha escrito mucho sobre eso. Tú sabes que yo debo decir que este tema a mí me llega mucho porque yo desde pequeño siempre hice muchos deportes. Siempre tuve una afinidad con los deportes. Y leyendo sobre deportes siempre, mirando, nunca lo he jugado, ¿verdad? Juego uno parecido, pero no el mismo. Pero siempre se ha hablado del espíritu de hermandad que hay y de compañerismo en un deporte como el rugby. Que, por cierto, se hizo una película sobre el rugby llamada Invictus, de Clint Eastwood, por allá en el 2008, 2009, me parece, en Sudáfrica.
Con Morgan Freeman y,
sí, y Matt Damon. Y Matt Damon, sí. Entonces, este deporte, por ejemplo, refleja mucho lo que es el compañerismo, el espíritu ese de son una de las cualidades, una de las tantas cualidades que tiene el
deporte. El rugby viene siendo como la plaquita de los ricos, ¿no? La plaquita de los
ricos. No, al revés. Ese es el fútbol americano a mano limpia.
A mano limpia, sí, sí.
Ese es el fútbol americano, lo que devino después fútbol americano. Esa es una combinación como de soccer, ¿verdad? De fútbol, de balompié, con fútbol americano, para que se entienda, ¿verdad? Correcto, creo que, si no me equivoco, es más viejo incluso que el mismo balompié. Me parece que es más viejo incluso. Sí. Y se juega como el fútbol americano, o sea, con el balón corriendo, ¿verdad? En la mano y corriendo, como el fútbol americano en ese sentido. Pero se patea también como y se juega con uniformes tipo el balompié. Pero las reglas se parecen más al fútbol americano y es verdaderamente un deporte, mira, muy físico.
Muy físico.
Y los atletas ahí, que aquí entra otro aspecto que presenta mucho el cine deportivo, y es que los atletas están diseñados, ¿verdad?, entrenados para ese tipo de deporte. Son atletas que usualmente son muy lo que se le dice bulky. Bulky son como llenos, bien gruesos y musculares, pero no son musculares delgados, como suelen ser, por ejemplo, muchos peloteros modernos, digamos, beisbolistas modernos, que ya son más lean quiere decir que son más delgado, tienen una masa muscular más definida, sino que son más llenos, son tanques, pero son muy buenos atletas en el rugby.
Son peleadores, luchadores de sumo, pero un poco más atléticos.
No, porque son atléticos. Son atléticos. El sumo ya es...
Por eso lo digo, más atléticos.
Vamos a ponerlo así. Se parece al futbolista americano de los 90, pero de una estatura más corta y más atlético.
También. Y hay que destacar que esa película Invictus está basada en hechos reales, o por lo menos... Sí, la mayoría
de la mano de un gran cineasta, de la mano de un gran director que respeta mucho las historias en las películas, como él las trabaja.
Así es. Entonces, mi amigo Liranzo, ya hablamos de esos aspectos que realmente la definición y las cualidades humanas y tanto sociales que resaltan.
Pero sí, las orígenes. Sociales, sí, tengo que resaltar las sociales.
Perdón.
Sí, perdón, y disculpa sí. Que te interrumpa ahí.
No, adelante, adelante.
Pero en las sociales, por ejemplo, está el asunto del deporte como un negocio y el deporte también como esparcimiento o como entretenimiento, ¿verdad? Si uno se fija en la sociedad, por ejemplo, del Imperio Romano, ¿verdad? Ya yéndonos a la historia, según todo lo que se ha documentado, se usaba, por ejemplo, los gladiadores. Era un deporte, ¿verdad?, salvaje, sangriento, ¿verdad?, para los estándares modernos, y que se usaba para entretener al público y que el público, ¿verdad?, lo viera y todo eso, aquello. Entonces, el deporte tiene un aspecto que es ese de entretener y de llevar una audiencia. Entonces, hay películas también y materiales que resaltan esa parte que tiene. Incluso también la relevancia que puede tener un atleta en lo que se refiere a lo social. Por ejemplo, la película Ali de Michael Mann.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
La que es Will Smith, que hace el papel de Muhammad Ali, que es una película, okay, en mi parecer, muy buena, que es del 2001, es la película. Uh-huh. Esa película presenta, ¿verdad?, la lucha de Ali en su causa, ¿verdad?, en lo que él creía y cómo él también fue un rebelde en ese momento y cómo en África el hombre se le veía como un ídolo. O sea, ahí estamos viendo aspectos ya sociales con el que se conecta el deporte, ¿verdad? En la misma Moneyball que he mencionado, se nota el aspecto que tiene administrativo, o sea, como empresa. Y en una película como Un Domingo Cualquiera de Oliver Stone.
Any Given Sunday.
Any Given Sunday del año 98, muy buena película, por cierto. Ahí se presentan también, sí, muchísimos detalles que hay en cuanto a los dueños, a la gerencia, a poder manejar un equipo, a las exigencias de los fanáticos.
Optimización de recursos, optimización de recursos, correcto, y de capital humano.
Correcto, correcto. Y saber incluso manejarlos, porque hay un atleta ahí que es el personaje de Jamie Foxx, sí, que tiene un ego, una cosa, y me gusta como Al Pacino, que es el digamos, el entrenador del equipo, o el manager, para que se entienda, en algo beisbolero, es el que en realidad le pasa a Ryan, ¿sabes? Que le dice, mira, esto es así que va de esta manera, ¿verdad? Incluso en una película hasta como Pulp Fiction, presentan ese aspecto. Por ejemplo, en Pulp Fiction, el problema en el que se entra el personaje, que ya es una cosa, una ficción, ¿verdad? Pero el problema en el que se entra el personaje de Bruce Willis es porque él no siguió en el negocio del boxeo el guión que él tenía que seguir. Ahí se entra, sí, entonces la idea, sí, de que el boxeo tiene, ¿verdad?, es su mafia y su cosa, tiene unos peleadores, sí, de un nivel que se prestan para, ¿verdad?, para peleas compradas.
Eso es correcto. Mira, hay una película, ahora que mencionas el boxeo, Liranzo, y perdona que te interrumpa, no, me salí un poquito del guión, pero bueno. Hay una película de Gary Sinise, que es de boxeo, que se llama, creo que es Snake Eyes, déjame ver.
¿Esa es con Nicolas Cage?
Creo que sí, pero déjame ver, es con Gary Sinise. Gary Sinise.
¿Y de qué año es la película?
Te digo ahora mismo, estoy buscándolo.
Juan es pero Ojos de Serpiente, es la de Brian de Palma, ¿no?
De Brian de Palma, correcto, 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 correcto.
Ojos de Serpiente, sí.
Ojos de Serpiente. Sí, se llama Snake Eyes, pero ahí hay, como es deportiva, es de boxeo, pero ahí se ve mucho el tema del control del boxeo, la mafia que, sí, hay también. Sí. Sí, sí. Pero sí. Es deportiva también.
Claro que sí, claro, claro.
Deportiva también.
Claro que sí.
Entonces, te voy a decir de qué año, porque la estoy buscando. Recuerden, bueno, es del 98.
97, de los 90, ¿no? De los
90. Sí, 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 97, 98, correcto. Uh-huh. El cast es con Nicolas Cage, que es Ricky Santoro, Rick Santoro, Gary Sinise, que es un comandante, Carla Gugino, John Hart, Stan Shaw, Kevin Dunn. Hay un reparto bueno, hay un reparto bueno, sí. Pero esa me gustó mucho.
Sí, sí, es un buen filme, sí. Pues también, como hemos dicho eso del cine deportivo, ¿verdad? El cine también ha abarcado muchos deportes, ¿verdad? Muchos deportes, son muchísimos los deportes, ¿verdad? Se han hecho películas de baloncesto, películas de béisbol, de balompié, o sea, de fútbol, películas de fútbol americano, de tenis, películas de billar incluso, de boliche también, cómo no olvidar a Kingpin.
Y no piensen en los picapiedras. No.
Sí, no, y Kingpin, la famosa comedia Kingpin de boliche.
Sí, sí, sí.
Sí. De remo, de olimpiadas, incluso de boxeo, evidentemente, el boxeo que es el deporte que ha dado posiblemente las historias más absorbentes, ¿verdad? Del cine de deporte, ¿verdad? Porque con Rocky, sí. Con El Toro Salvaje.
Las más galardonadas, se podría
decir. Sí, las más galardonadas. Incluso comenzando la película esta de los 40, el 49, que fue una película grande, que se llama El Campeón, Champion, que es con Kirk Douglas, que también presenta el mundo oscuro ese del boxeo. Incluso si nos vamos más atrás, hacia los orígenes, ya Chaplin había hecho un cortometraje en el 1916, ya. Había hecho un cortometraje ya
sobre un boxeador.
Charlotte del boxeador.
Sí, un boxeador pachotado, cantinflesco, pero bueno. Sí,
pero un boxeador. Y Buster Keaton, el gran Buster Keaton, director y actor, también es una película que es legendaria, que se llama El Colegial, donde el hombre pasa por varios deportes, que es del año 27 del cine mudo, que es una referencia también de las primeras grandes películas del cine deportivo, digamos. Hasta el billar ha salido, como he dicho. Por ejemplo, la película de Hustler, que es con Paul Newman, de los años 61, 62, me parece, 61, 62. Es una película de billar, de pool, billar. Entonces hay una gran cantidad de deportes. Hay una serie, por ejemplo, también, que se hizo famosa de los últimos años, que sirve de ejemplo al respecto, y es la serie Losers, Perdedores, de Netflix. Sí, esa serie salió, si no me equivoco, creo que fue en el 2019, y retrata mucho del espíritu deportivo, porque la serie trata sobre historias aparte de varios deportes, incluyendo el golf, el balompié, el baloncesto, deportes incluso de invierno. Hay varios deportes ahí que son de que se hacen en las Olimpiadas de invierno. Y retrata cómo hay atletas de eso que han perdido y que han tenido que... Son historias como de grandes derrotas de esos atletas en competencias. Y cómo esa derrota les ha servido como para crecer como persona y evolucionar, asumiéndolo de una manera, ¿verdad? De la manera, digamos, constructiva, esas derrotas.
Y pasando de una catarsis a resiliencia también.
Sí, correcto, correcto. Sin dejar de ser competitivos. Es una serie muy buena y solamente le hicieron una en vez de temporada, tenemos que decir una colección. Una colección nada más le han hecho, pero es muy buena, Losers, Perdedores, por ejemplo. Hay películas también que se han hecho, que para eso está aquí el Don Flaco, sobre la lucha libre. Yo soy de los que considero, ¿verdad?, que la lucha libre no es un deporte per se. Lo que pasa es que para ser luchador, ¿verdad?, profesional de lucha libre, entonces sí hay que ser de alguna manera atlético. Porque entonces hay que entrenarse para el espectáculo, hay que aprenderse unas acrobacias, unos movimientos, y hay que ya entra la parte ya de la actuación, ¿verdad? Que ya se sale del deporte en sí, pero sí tiene verdaderamente un elemento que es deportivo, aunque el hecho en sí no sea un deporte, porque es algo que está prescrito, ¿verdad? Es algo que está en un guión, que no es una competición realmente. ¿Qué tiene el flaco que decir al respecto?
Difiero.
Adelante, don Flaco.
Difiero con ustedes, me voy de este lugar enojado. No, es cierto, no, vean que me quitaste las palabras de la boca, Exfilo. De hecho, os iba a comentar que es un debate interminable, que si es un show, que si es un circo, que si es un deporte. Hola. Para mí es un deporte, puesto que... Para mí es un deporte.
Dame un momentito, José Luis. Luego de la participación de Flaco, te damos la palabra. No te me vayas, quédate. Sí. Adelante, Flaco, continúa.
Entonces, sí, les decía que, como bien decías, para mí, yo sí lo tomaba en cuenta como un deporte porque, pues sí, efectivamente, las personas que tienen esta profesión, pues tienen que tener una condición física atlética extraordinaria. Sería como debatir si el automovilismo es un deporte, ¿no? Yo en algún momento pensé que no lo era, pero luego me pongo a pensar, el estar sentado en un auto a esa velocidad, con esa presión, pues sí necesitas tener cierta condición que no cualquiera lo puede hacer. Y bueno, pues no sé si ya quieren que empecemos a hablar de este tema, le damos la palabra a José Luis y continuamos más al rato hablando de luchas.
Solamente voy a hacer una acotación aquí para que entre José Luis y después tú continúas, Flaco, con tu exposición sobre el cine de la lucha libre. Sí, el Flaco ha tocado uno de los deportes que no mencioné y de los cuales se han hecho las mejores películas de los últimos años deportivas, y es la de carrera, de competición, de Fórmula 1. Han habido varios filmes muy buenos que a mí me han gustado bastante, incluyendo la película Gran Turismo del año pasado, que para mí es una excelente película y es de autos, es de competición automovilística. Se hizo también Rush en 2013, que es con Thor, por cierto, y con el actor ¿cómo es que se llama, Flaco? El actor que él es español, pero también alemán. Ahora no recuerdo el nombre, pero sé que la película es sobre Niki Lauda, ¿verdad? La competición que había entre la rivalidad que había en la que estaba involucrado Niki Lauda.
¿Será Daniel Brühl?
Daniel Brühl, ese mismo. Él es Deutsch, es alemán, sí. pero me parece que nació en España.
Daniel Brühl y Chris Hemsworth.
Brühl, y José Luis lo dirá así, Brühl. y está también la película Ford versus Ferrari, que me pareció también brillante ese filme. Es uno de los esos son de los filmes que más me ha gustado de los últimos años en cuanto al deporte. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo están? Ya arreglé el audio.
Por fin, Dios mío, yo estaba preocupado. Señores, le presento a José Luis. José Luis, uh-huh. Permíteme hacer una introducción para que sepan quién tú eres. Okay. José Luis es un nuevo oyente y próximamente tendremos un espacio con él, pero José Luis es políglota y además de eso es traductor, intérprete, un hombre más completo que un sándwich de barra payán. Pero nada, adelante, José Luis, bienvenido.
Hombre del Renacimiento.
Bueno, sí. Hablando de automovilismo, hay una película muy famosa que también, que es de Sylvester Stallone, que trata de Fórmula 1. Y yo no recuerdo cómo se llama, pero es un buen sí.
Sé cuál es, sí, no, sí. Y ni hablar, por ejemplo,
Days of Thunder, ese es de Tom Cruise, sí.
Sí, hay otra película que me gusta mucho también que se llama, bueno, no es de deporte en sí, pero es de drama y deportes. Esta película es un poco más viejita, se llama The White Man Can't Jump.
Ah, sí, claro, de los 90,
sí, que tenía un nombre un poco morboso, un poco de doble sentido el nombre en español.
Exactamente, y bueno, hay otras películas como Ahí atrás el tenis. No sé si
la puerta. La que tú dices se llama Driving, Driving, Driving.
Sí, correcto.
Driven.
Sí. Y hablando de películas de deporte, hicieron más. No recuerdo una película de deporte, por si acaso. Soy más fanático del cine de artes marciales y de la animación. O sea, dominado el género favorito. Artes marciales y animación. Principalmente el cine de Bruce Lee. Me encanta. Tengo una colección de películas de él. VHS.
Yo me imagino que tú has visto Contacto Sangriento. Me imagino que la has visto.
Sí, sí, Contacto Sangriento. El Dragón Renaciente. La Furia del Dragón.
Pero no veas Dragón, la vida de Bruce Lee, que es un disparate. No la veas.
No me gusta mucho. Y me gustan también las... Bueno, me gustaban las radionovelas antiguas. No, ya no hay muchas. Ya no se hacen. Mi abuelo me contó sobre una de los años 40, que se llama La Sombra. No sé si la han seguido alguna vez, que La Sombra se trata, bueno, es el Batman de los años 40. La Sombra, el fantasma que camina también. Y otras más. D3 sí, también.
Aunque no son deportivas esas, pero está bien.
No. Sí. Te hablo con la que soy fanático yo. Y soy traductor de... En mi empresa hemos hecho traducción subtitulaje de películas. No puedo hablar mucho de eso.
Eso lo hacemos en tu espacio. Vamos entonces con el flaco, que tiene algo importante que decirte con relación al cine deportivo.
Pero José Luis aportó algo antes de
que... Sí, claro.
Él aportó algo y clave, que es el cine de las artes marciales. Por ejemplo, Karate Kid, ¿verdad? Todo el mundo aquí conoce a Karate Kid, es una película deportiva que enseña la disciplina, la técnica, ¿verdad? Del deporte del karate. Lo que pasa es que hay muchas películas ya de que son de karate en sí, que son más de acción, que tienen más que ver con acción, con desafíos y todo eso, que no necesariamente cae en el cine deportivo, pero absolutamente el karate es un deporte. Claro que sí. Las artes marciales son un deporte. Claramente, claro que sí. Muy buen aporte. Adelante, don Flaco.
Antes de continuar, nada más quería darle las gracias a José Luis por recordarme esa película de Driving, la de Sylvester Stallone. Ya no la tenía yo en la memoria, pero ya recordé cuál es, y sale Gina Gerson, que digo, no tiene nada que ver con deporte, pero pues es muy guapa, y simplemente era darle las gracias, ¿no? Le voy a dar otro visionado nada más por eso.
Don Flaco, entonces... Yo quiero, ya hablamos de el tema de, vamos a ver, hay un micrófono,
parece que estás en un campo magnético, don Flaco, como el hombre azul de Watchmen. Vamos a ver si, ya te oigo, ahora te oigo bien, dime.
Ahí me escuchan. Nada más sí. Les quería comentar algo. Me di a la tarea de buscar un artículo muy, muy breve que escribí para una página de cultura aquí en México, que es efectivamente sobre la lucha libre. Entonces, no sé si me permitirían leerlo así rapidísimo.
Pero claro, hermano. La pregunta ofende. Adelante.
En contexto, ¿qué es esto del cine de luchas, no? Voy a acotar algunas cosas ahí, pero seré breve. Va, bueno, desde sus inicios, la lucha libre causó un impacto fuera de serie en la sociedad mexicana, El público era testigo de espectaculares batallas entre el bien y el mal, divididos en dos bandos, los técnicos y los rudos. El furor causado por los gladiadores del ring provocó que cada fin de semana las arenas se vieran abarrotadas, llegando a su punto más alto con las primeras transmisiones por televisión a principios de la década de los 50, mismas que posteriormente pues se prohibieron, se dejaron de pasar un tiempo y hasta retomarlas como por los años 80 volvieron a transmitirse en la televisión. Como era lógico, en los años 50 los productores de cine voltearon la mirada hacia los nuevos ídolos y así nació el cine de luchadores, uno de los géneros más prolíficos en la historia del cine mexicano. Las películas de luchadores, la mayoría de ellos enmascarados, siendo el misterio parte fundamental de la magia que envuelve a este espectáculo, iniciaron como melodramas urbanos en donde los protagonistas subían al cuadrilátero para ejercer una riesgosa profesión. Tenían familia y sufrían las desventuras propias de su origen humilde. Posteriormente, las historias dieron un giro, convirtiendo al género en uno de los híbridos más insólitos vistos en la pantalla grande, esto gracias en gran parte a la incursión del más grande ídolo del pancracio mexicano, el Santo, el Enmascarado de Plata, encarnación del héroe invencible, capaz de enfrentar por igual a mujeres vampiro, hombres lobo, invasiones extraterrestres y amenazas de ultratumba.
El santo podía con todo y con todos.
Menos con la crisis. Todo puede.
No se escucha, flaco.
O sea que el santo es considerado prácticamente un superhéroe, ¿verdad? Completamente.
Exactamente, sí, o sea, mientras que en otros lugares tienen al 007 por un lado, a Superman por el otro, aquí nosotros teníamos en uno solo a todos los héroes que se les puedan ocurrir.
Eso es así. Tenemos unas cuantas impresiones o preguntas o comentarios. Vamos primero con Héctor Brea y luego con Génesis, Claron Queen. Adelante, Héctor.
Bueno, muy buenas noches a todos. Mire, yo entré ya con el programa ya comenzado, pero no sé si mencionaron alguna de las películas que voy a mencionar. Pues yo voy a venir en orden de fecha, ¿verdad? Miren, todos sabemos que la película Rocky marca como un hito en lo que es el cine deportivo, gana mejor película, gana mejor director, bueno, todo un éxito la película Rocky, de verdad. Pero antes de Rocky, en el año 1970, tuvimos La Gran Esperanza Blanca, protagonizada por James Earl Jones, la famosa voz de Darth Vader, que fue nominado inclusive a mejor actor principal por su papel. Es una película dramática que trata de un boxeador negro que no hay blanco que le gane. Y están tratando de buscar un blanco que lo logre derrotar. Es una película de 1970. Tuvo dos nominaciones al Oscar, una como actor, como mejor actor, James Earl Jones, otra como mejor actriz. Él se enamora de una blanca, el actor en la película. Es una película biográfica. Esa fue en 1970, La Gran Esperanza Blanca, que luego hicieron un disparate en los años 90 con Samuel L. Jackson, Jamie Foxx y todo eso. Moreno hicieron un tollo con un abuso, con los Wayans también participaron con esa película. Hicieron una parodia malísima. Pero que en esa parodia vi yo a Jimmy Foxx por primera vez y yo le dije a un amigo mío que se llama Julio, le dije: Julio, mira ese morenito trabajando, ese va a ser tremendo, mira qué bien hace ese papel que está haciendo ahí. El Jimmy Foxx en una sola noche fue nominado a dos premios de la Academia y se ganó uno por Rey. O sea que parece que pegué. En el 78, ya Sylvester Stallone ya era otra cosa, hizo una película sobre lucha libre llamada Paradise Alley, que yo recuerdo que yo la vi y a mí me encantó la película, Paradise Alley. Fue escrita y dirigida por Sylvester Stallone y ahí participaron luchadores de verdad. Ahí participó, por ejemplo, Ted DiBiase padre. Aquí veo que hay un, creo que José Luis, que se llama, que es la persona, el flaco, perdón, que sabe mucho de lucha libre por lo visto, sabe quién es Ted DiBiase padre, ¿verdad? El hombre del millón de dólares, como se conoce en la WWE. También una película que a mí me encantó. Yo fui al cine triple del Malecón a verla. En 1989, una película dedicada al taekwondo con Eric Roberts y Philip Reeve. The best of the best. Lo mejor de lo mejor.
Lo mejor de lo mejor, wow.
The best of the best. Con Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts, que había sido nominado a mejor actor de reparto con una película que hizo con John Boy, me parece que es Runaway, que se llama la película. No me,
sí, no me equivoco. Ese ha dado más patada que Steven Seagal. Es mucho, sí, decir. Sí.
En el 89 también, un palé que hizo muchas películas, en los que hicieron, no, yo no diría muchas, pero que hicieron por lo menos una película muy notoria, que fue Platoon, se volvieron a juntar Tom Berenger y Charlie Sheen y grabaron Major League, una película sobre los indios de Cleveland que estaban quebrados, no había forma de que ganaran, y como con una especie de coaching que se
aplicó a los... con la cosa salvaje.
Sí, que ahí trabaja Wesley Snipes también, que era un ladroncito, un delincuente que lo ponen a robar base. Una comedia, pero que yo inclusive en Cineforum, en la empresa donde yo trabajo, que hacemos Cineforum, yo la puse. Y señores, no sé si la mencionaron, Chariots of Fire, de 1981.
Claro, que habla de las Olimpiadas de los años 20.
Esa película yo no me canso de verla, Chariots of Fire, que ganó mejor película, que trata sobre las Olimpiadas. Muy bueno el programa, yo voy a seguirlo escuchando. Y nada, ese fue el aporte que quise hacer.
Gracias, gracias. Vámonos con Gen Pilato, con Clarion Queen. Adelante, te envié el micrófono, Génesis. Parece que no está disponible ya. ¿Seguimos entonces? Vamos a ver. No está disponible aún. Flaco, entonces, yo quiero hacerte una pregunta, ya con el cine de lucha libre. ¿Cuál es la diferencia o por qué tiene, nos imaginamos solamente que es el santo, pero Blue Demon, cómo nace Blue Demon y si era el heredero del santo o es otro superhéroe mexicano de lucha libre?
Sí, mira, antes de responderte esa pregunta, me voy a ir un poquito más atrás porque esto es algo importante que hay que decir. Mucha gente cree que las películas de luchadores mexicanos nacen con el santo. Y no, la verdad es que hubo películas anteriores en donde los protagonistas eran otros luchadores e incluso eran otras temáticas. La primera película que se sabe que se hizo de luchadores en México se estrenó en 1952 y se llama La Bestia Magnífica. Si la quieren ver, la encuentran en YouTube. La dirigió un señor que se llama Chano Urueta, que algunos de ustedes, me parece que Juan lo conoce.
Y bueno, la película. Me parece, me asusté porque pensé que era Chanoc.
No, Chanoc, eso en algún momento también estuve con el hijo del santo.
Sí.
Y esta película, lo interesante es que trata de abordar el tema de la lucha libre, pero desde una perspectiva muy seria.
Sí. Se está escuchando mal, Okay. Tiene problemita. Mientras el señor Flaco desde México ajusta un poquito su micrófono, quiero recordarles que hablamos sobre cine deportivo en el espacio de Juan Manuel en su sección de Ondas de Cine, como cada mes acá en ex Twitter. Flaco, hay un temita ahí de sonido. No se está oyendo. Vamos a ver. Mientras tanto, muteé ahí el micrófono, Flaco. Si quieres, baja y sube nuevamente. Yo te envío el micrófono, Liranzo. Adelante.
Pues bien, Juan, ¿no? Muy buen aporte de Héctor. Muy buen aporte. Y fue oportuno porque solamente hemos mencionado películas, ¿verdad? De manera, si se quiere, espontánea y dispersa, ¿verdad? Entre diferentes épocas, cuando hemos estado haciendo la exposición, ¿verdad?, de las cualidades que tiene el cine deportivo. Le ha señalado unos cuantos clásicos y unas cuantas películas también menos conocidas, ¿verdad?, pero que son importantes en la construcción de lo que es el cine deportivo, ¿verdad? Que ya yo había mencionado anteriormente que el cine deportivo incluso tiene un vínculo muy fuerte con lo que es el documental. Incluso tan así que una de las películas de los trabajos que son más importantes en la historia del cine, el documental, que lo hizo Leni Riefenstahl, la cineasta que trabajaba con el Tercer Reich, con el partido nazi, hizo varios documentales de las Olimpiadas que se hicieron en Berlín en los años 30, que son icónicos, porque siempre, como había explicado al principio de la tertulia, siempre el cine ese deportivo siempre se ha visto con un ojo que tiene mucho que ver con el documental en sus orígenes. Después es que se ha ido diversificando con otras tramas, ya entrando ya la trama romántica, la trama de drama social, las películas que son de superación personal, incluso mezclado con la acción, en uno que otro caso. Pero básicamente es eso, Juan.
Correcto. Flaco me parece que ya está disponible. Adelante, Flaco.
A ver, díganme, ¿sí se escucha?
Ahora sí, loud and clear, como dicen los gringos allá.
Ok, bueno, me había quedado nada más en esta película que les recomiendo, se llama La Bestia Magnífica, en donde, como les decía, se trata el asunto de la lucha libre desde una perspectiva seria, realista. En los años 50 el cine mexicano, pues sí, de repente tenía actuaciones muy exageradas, muy dramáticos. Siempre hemos sido muy melodramáticos aquí en México. Nos gusta mucho las historias de, pues casi casi de llorar a moco tendido, como decimos por acá, ¿no? Y en esa película, bueno, pues había una mujer que separa a dos luchadores, quienes terminan enfrentándose entre ellos. Pero aquí lo importante es eso de cómo retratan la lucha libre y cuáles son los problemas a los que se enfrentan estos señores que quieren obtener el éxito a toda costa, pero que aún ganando, pues salen perdiendo por todo lo que significa bajar lesionados, con golpes que los van a dejar mal de por vida. Entonces, eso es lo más importante que hay que resaltar en esta película, aparte de que fue la que inauguró el cine de luchadores.
Correctamente, correctamente.
Hay una película, Juan, a propósito del tema de la lucha libre, también de las que son relativamente recientes, pero es de 2008 sí. Esa película, que es de Wrestler, el luchador, con Mickey Rourke.
Correcto, Mickey Rourke, sí.
Que le da una mirada al cine de la lucha libre sin glamour, sino ya, incluso presentándolo como un atleta en decadencia, ¿verdad? Y un negocio en decadencia, porque la lucha libre ha venido, ¿verdad? Ha sufrido varias transformaciones y en las transformaciones, ¿verdad? Hay generaciones que han ido quedando, luchadores que se han ido quedando desfasados o que no están en la nueva onda y todo eso. Que yo podemos diferir, ¿verdad? Pero en mi cabeza pienso que el prime, o sea, el momento cumbre de la lucha libre, a mi entender, que aquí podríamos entrar en un desacuerdo y podemos salirnos, por ejemplo, a otro tema. Pero me parece que su época de gloria era en los 80, me parece, con la WWF. Era la época pico de la lucha libre en términos de acaparar la atención de un mayor público diverso, no un público nada más de un fan. En fin, pero en esta película del luchador se presenta entonces la otra cara no glamurosa de un atleta de ese espectáculo, ¿verdad? Viviendo su vida, ¿verdad? Tratando de reconstruir su vida. De una manera sí. U otra. Ese es muy bueno.
Hay una película reciente, esa creo que es del 2023, reciente, trata también sobre la lucha libre y se llama Casandro. Casandro es la historia.
Eso es territorio del flaco, el territorio del flaco.
Sí, sí, no, lo voy a mencionar porque es deportiva y tiene que ver con luchador, pero trata la historia de el único luchador que ha tenido México que es abiertamente gay. Está protagonizada por el amigo Gael García Bernal como Saúl Armendáriz, que ese era el nombre de pila del luchador Casandro, y sale un actor que le gusta mucho a Liranzo, principalmente en ciertas películas que ha pasado y sobre todo su música, el señor Benito, Bad Bunny, participa también en esa película.
Mi favorito de todos.
No, por Dios, dígame que es broma.
El conejo malo. Tengo hasta mi camiseta del conejo malo.
Eso es correcto. Adelante, flaco.
No, es que me había quedado yo en estado de shock. Me quedé pensando si lo que decía Juan era broma o era en serio acerca del señor Bonnie, pero bueno.
No te voy a decepcionar, no te voy a decepcionar. Te confieso que no he escuchado ni siquiera una canción entera del Conejo Malo.
No, pero hago esa mención porque la película es de...
Digo, si se puede llamar canción, ¿verdad? Quiero decir pista del Conejo
Malo. No hagamos juicio de valor porque puede ser que haya uno que otro fanático aquí, entonces me reportan el espacio.
No hay problema con el Conejo Malo.
Me reportan el espacio, entonces no puedo abrir ni siquiera una mano de bingo. Hago la mención de Casandro porque es la película de lucha libre o de luchadores más reciente. Y está en la plataforma, lo que la quieren ver, está en la plataforma de Amazon Prime, este el 2023. Les repito, con Gael García Bernal, una serie de actores mexicanos muy conocidos. Está el Hijo del Santo, que sale ahí, Perla de la Rosa, Bad Bunny como Felipe, Roberta Colíndez como Sabrina y Raúl Castillo como Gerardo. La pueden ver, yo la vi y no me gustó, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Liranzo, tengo otra pregunta para aquí, tiene que ver con el cine de deportes y es lo siguiente: ¿cuáles son esas películas importantes que a través de las décadas han estado presentes en el mundo cinematográfico de deportes? ¿Me escucha, Liranzo?
Ah, te escucho.
Sí, sí.
Que ya hemos mencionado unas cuantas, ¿verdad? Podríamos encapsularlas, ¿verdad? Pero ya hemos mencionado los trabajos documentales de Leni Riefenstahl, ¿verdad? Ya es en el mundo del documental deportivo. La película, uno de los primeros cortometrajes de Chaplin, Charlotte, el boxeador, es uno distintivo. El colegial, con Buster Keaton, es otro. El ídolo de Barro, conocido como Champion, del año 49, con Kirk Douglas, sobre el boxeo y la mafia, es otra, ¿verdad? Por ahí está Rocky, el toro salvaje.
Hay que destacar que Kirk Douglas, para los que no lo conocen, es Espartaco.
Es el papá, el padre de Michael Douglas.
De Michael Douglas, correcto.
Hay una película también que fue muy importante, que se llama Hoosiers, de los años 80, que es con Hugh Jackman, que es de baloncesto. Esa retrata, se escribe H-O-O-S-I-E-R-S, Hoosiers. En español le llaman Más que Ídolos, que es muy buena película. Es la película emblemática del béisbol, Campo de Sueños, de los años 80, que esa es con Kevin Costner. Mi favorita, en términos dramáticos, la película que yo creo que es más fuerte, que más golpea, en mi opinión, es la película Million Dollar Baby, de Clint Eastwood, del 2004. Esa película golpea.
Sí, sí, sí.
Es una película icónica. Ya hemos mencionado a Invictus, del mismo director, de Clint Eastwood también. Y volviendo a los 80, está Karate Kid, otra icónica del género. Y recientemente podría señalar a Porsche sobre autos, del año 2013, Ford vs. Ferrari del año 2019, y del año pasado me ha gustado mucho la película Gran Turismo, que es al revés, en vez de entrar al mundo de la realidad virtual, es sacar al personaje de la realidad virtual y ponerlo en competiciones automovilísticas en la vida real. Y lo impresionante de eso es que todo lo que ocurre ahí en realidad ocurrió en la vida real, que es impresionante. Es una película que no se menciona mucho, que no se le dio mucha promoción, y a mí me parece una película extraordinaria. He ahí unas cuantas de las más conocidas, que podrían ser de las más conocidas por el público.
Yo quiero mencionar una que por esa película, el tristemente célebre Will Smith ganó su candidatura o su premiación.
¿La de tenis?
Sí, King Richard, sí. Él hace el papel del personaje de las hermanas Williams. Uh-huh. A mí me gustó mucho. Esa también tiene tópicos.
Sí, yo vi esa película.
Sí,
esa película. Él hizo también Ali. Recuerda que él está en Ali, en la biopic que se hizo en el 2001. Él es Ali en esa película. No sé si la viste, de Michael Mann.
2001. Sí.
Mira, hay otra. Antes de pasar. Con Madonna, una película que es famosa, que es con Madonna también, que es...
La Liga de Nosotras.
Tom Hanks, y los carros de fuego. Y los carros de fuego en los 80 tampoco. Es una película, o sea, también es una película icónica. Miren, incluso hay música de esa película todavía se menciona.
Hay una que no hemos mencionado, pero es deportiva, pero yo siempre he tenido la duda, y le pregunto a Flaco, te pregunto a Tiliranzo. Es una película de Stallone que sale, me parece que Sidney Poitier y Pelé, que es de fútbol.
Victory de fútbol, sí. Tratando de escapar de balompié, tratando de escapar de la cárcel, sí.
Exacto. También
es una película que usa el deporte.
Sí, y yo la he visto varias veces porque es de estas películas que ya son películas de culto.
Correcto. Y hay películas deportivas también que son muy conocidas, memorables, y que están en la comedia, en el mundo de la comedia, combinado con el mundo de la comedia. Yo voy a citar una que es bastante picante, de la época de cuando el humor era era políticamente incorrecto hasta más no poder en el cine americano, y es la película Caddyshack, que es sobre golf, del año 1980.
Esa no es la que participa John Candy.
No, John Candy no está ahí. Ahí está Bill Murray, está el otro comediante famoso, ¿cómo se llama? El que hacía los National Lampoons. Ahora no recuerdo el nombre.
Chevy Chase.
Exacto, gracias. Chevy Chase. Y está el otro, el de los ojos grandes. Exactamente, está en esa película. Y hay un personaje que es el de un ardillo, un roedor que está destrozando el campo de golf. Está haciéndole daño al campo de golf. Sí, sí. Una película que es una pasada realmente. Sí, eso con Chevy Chase.
Es bien disparatada, pero muy cómica. Sí.
Y también para mencionar, que ya la mencionó Héctor aquí, pero recordarla, la película Major League Baseball, que también mezcla mucho la comedia y tiene un final también emocionante. Y en los 90, una que mencioné hace casi al inicio, que mencionamos de repente, que es de boliche, que es Kingpin, que es de los hermanos Farrelly, con Woody Harrelson y Bill Murray también. Que esa película da mucha risa.
Hay una que, dicho sea de paso, se utiliza como referencia en el aspecto deportivo, principalmente en el béisbol, y se inspiran en esa película para un día, y es de Kevin Costner, El campo de los sueños.
Sí, claro, de los años 80, 89. Esa la mencioné, o sea, el Field of Dreams, campo de los sueños.
Correcto,
sí,
correcto. Sí. Flaco tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, Flaco.
Ahí estamos. Oigan, yo quería comentar de una película, ahorita que mencionó Liranzo a Chaplin, por ahí lo mencionaste, ¿no? Hay una película muy divertida de 1925, me parece que es, que también la encuentran en YouTube, de Harold Lloyd, muda, se llama The Freshman, le pusieron El Novato, que es sobre fútbol americano. A mí este deporte no me gusta tanto, pero esa película me parece muy divertida.
Sí. Sí, y mira, Flaco, el deporte también como un medio, ¿verdad?, que proyecta también lo social, el control social. Y también, ¿qué hay detrás de los bastidores del deporte? Para mencionar una que te presenta a ti el negocio, que no la hemos mencionado, que es Jerry Maguire, del año 96, que es sobre el agente, que es Tom Cruise, un agente de deporte.
Esa película Show Me the Money.
Fue muy, muy, muy famosa en su momento.
Sí. Hay que mencionar también las películas de béisbol, pero también hay películas de béisbol que son infantiles. Hay varias que son infantiles. Uh-huh. Hay una que es deportiva, aunque su historia es entre real y ficticia. Fue nominada a los Globos de Oro. creo que no está nominada a los Oscars, no recuerdo, tengo que investigar, pero es sobre la firma de Michael Jordan con Nike.
Air. La película Air, sí.
Correcto.
El año pasado de Ben Affleck, esa película.
Ben Affleck, Matt Damon, Jason Bateman, uh-huh. Chris Tucker, hay unos cuantos millones ahí en el cast.
Mira, hay películas incluso hasta de ajedrez. Hay una película que fue muy que llamó mucho la atención en los 90, que ahí estaba Samuel L. Jackson, incluso jovencito, que se llama Searching for Bobby Fischer, en búsqueda de Bobby Fischer, que es del niño que juega, es un niño prodigio en jugando ajedrez. Es de ajedrez esa película.
De ajedrez, sí.
Sí, entretenida de los 90. Y tiene un buen mensaje.
La saga de Creed con Michael B. Jordan, que son de las recientes, sí, que es sería, para los que no saben, me imagino que la mayoría sí, Michael B. Jordan es el hijo de Apollo Creed, el legendario villano de Rocky Balboa en la saga de Rocky.
Villano no, porque él comenzó como contrincante.
Bueno, sí. Sí,
y después
sí,
correcto. Eso ya, ¿verdad? Hermano de prácticamente de Rocky.
Eso es correcto, eso es correcto. Pero son varias películas. Bueno, hay que mencionar también de boxeo. Hands of Stone, la mano de piedra, el biopic de Edgar Ramírez, el venezolano, y la cubana. Sí, Ana de Armas y Edgar Ramírez, con Robert De Niro como el manejador o coach de Mano de Piedra Durán, el panameño. Esa también.
Sí, yo tuve la oportunidad de ver esa película, creo que es del 2018, sí. 2017, 18, por ahí. La llegué a ver en Netflix, sí. La vi hace unos años.
Por cosas de la vida, el que hace el papel del mejor amigo de Mano de Piedra Durán es Oscar Jaenada, el icónico padre de Luis Miguel en la serie, y también hizo de Cantinflas en la película del 2014. Que
hizo también la de villano en la última película de Rambo.
En Rambo, sí, correcto.
También,
correcto.
Estuvo ahí también de villano.
Muy buen actor. Oscar Jaenada. Entonces,
Jaenada, porque estamos...
Jaenada.
Jaenada,
joder, tío, sí. No recuerdo que el tío es español. También algunas que son cómicas como Nacho Libre, Semi Pro, Home Team, Longest Yard, está también Ay Tonja de nuestra amiga Margot Robbie.
Sí, de patinaje, reflejando la situación que ocurrió allá en los 90, el ataque de una hacia la otra, ¿verdad? Ana Kerrigan, sí. Era que se llamaba, creo que era
Ana Kerrigan, correcto. Basada en hechos reales también.
Sí, sí, allá en los 90, que hizo muy buena actuación ahí esta niña, como dice Margot Robbie. Se puso incluso...
Barbie, mucho respeto.
Más respeto, sí, Barbie. El abarbado, sí, se puso medio panzoncita, ¿verdad? Barrigoncita y ese tipo de cosas. Para ese papel, más desgreñada, para ese tipo de papel, le quedó bastante bien el de su actuación.
Sí. A mí me gustó mucho esa película. Hay una que también tiene que ver con el aspecto deportivo y es también una muy buena actuación de Will Smith, y es Concussion, que trata sobre aquel médico neurólogo que trataba el tema de las contusiones en el fútbol americano y su desencadenamiento en suicidios, en muerte cerebral y todo lo demás. Una muy buena película también.
Mira, antes de que, de que el flaco entre, una película importante del deporte ya vinculado hacia lo social, hacia la organización social, es la película Rollerball. Es una película de los 70, del año 75, que presenta el rollerball como un deporte, ¿verdad?, violento, haciendo alusión al pan y circo para la masa, en un mundo distópico, en una sociedad distópica, muy controlada, donde se presenta el deporte entonces como una actividad de vida o muerte y de entretenimiento, que se llama Rollerball, y este patinaje, hay patinaje.
Sí, correcto.
De los 70.
Está la película también del fallecido, ido a destiempo, Chadwick Boseman, Pantera Negra, sobre la vida de Frank Robinson, el primer afroamericano en la MLB. Es muy buena película también.
De Babe Ruth se han hecho varias películas también, incluyendo una de es a mí que me están llamando. Oh, oh, oh. Se oía eso. Bueno, incluyendo una que es con John Goodman sobre Babe Ruth. Se han hecho varias películas también.
Sí, sí, correcto.
Y sobre Ty Cobb, sobre el gran Ty Cobb también.
Ty Cobb.
Sí, también. Una que hizo Tommy Lee Jones haciendo la de Ty Cobb. Adelante, don Flaco.
Correcto. Sí, cambiando un poquito de tema, también pues no podemos desligar al deporte de lo comercial, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, se ha vuelto un negocio, o si no es que siempre lo ha sido, quitando lo que es el deporte amateur. Y, por ejemplo, tengo dos ejemplos muy claros de esto. Uno sería el de Atlético San Pancho, una película mexicana en donde, si no la han visto, nada más les puedo decir que es un grupo de niños que va a concursar, o más bien que va a entrar en un torneo de fútbol que se hace todos los años, que de hecho en la vida real se lleva a cabo, que lo patrocina un refresco de cola, el rojo, ya saben cuál, el más famoso, y toda la película es un comercial de este producto. O sea, todos los encuadres, las tomas, absolutamente no hay un momento en que no veamos una propaganda de esta bebida. Y otra sería la de Goal, no me acuerdo cómo le pusieron en español, una de fútbol en donde el protagonista, sí, es Kuno Becker, es estadounidense,
Goal, el protagonista también, es México. Sí, correcto.
Goal, donde es este muchacho chicano que se va a jugar al Real Madrid, y me parece que en cada, porque tiene tres películas, en cada película va a una liga diferente o algo así, en donde también vamos a ver las marcas deportivas pues que se mueven en todo el mundo.
Sí, correcto, correcto, correcto.
José Luis, Flaco. José Luis tiene alguna pregunta o comentario. Vámonos con José Luis y continuamos. Adelante, José Luis. ¿Estás ahí, José Luis? Está muteado tu micrófono, José Luis. José Luis, a la una. Si está en morado, puedes hablar. Si está en rojo, no, José Luis. Ahora sí, adelante.
Yo quiero agregar una película que es cómica y a la vez deportiva, que se llama Fútbol sin Shaolin.
Fútbol Shaolin. Fútbol Shaolin. Sí,
sí. Y otra que es de Tom Hanks, que es de los 90, creo, que es de un equipo femenino de béisbol. No sé si la mencionaron.
Sí, la mencionaron. Sí, sí, con Madonna, ahí está Madonna.
Madonna y, sí,
claro. Y otra que es de fútbol americano, pero esa es infantil. No recuerdo el nombre tampoco. Y bueno,
Les adelanto que José Luis, tendré un espacio con él próximamente, y José Luis tendrá su espacio porque él es políglota, habla 8 idiomas, pero además de eso es intérprete, es traductor y tiene su empresa de traducción Hermes Traducciones. Pero no hablaremos de eso ahora, vamos a tener ese espacio más adelante y ahí él explicará todo. Es un orgullo y un ejemplo para República Dominicana y el mundo.
Gracias,
gracias. Gracias, José Luis. Vámonos con Liranzo. Adelante, Liranzo. Continúa.
Sí, otra película de las recientes, relativamente, que es interesante y que esta combina, porque ya hablé de una que combinaba el deporte con un escenario distópico, con una sociedad, ¿verdad?, muy controlada. Por la tecnología y por la vigilancia. En este caso es más con la ciencia ficción ya, meramente. Es la película Real Steel, una película del 2011, que es con Hugh Jackman, que es un tipo que controla un robot en peleas de boxeo de robots. Esa película es interesante, para el que no la ha visto. Real Steel, no sé si la viste, Juan, ni el Flaco. No sé si la vieron, o Héctor. Esa película es interesante.
No la he visto.
Está bien hecha esa película y está bien escrita.
Con Hugh Jackman. Si alguien de los que están acá tiene alguna película con Hugh Jackman, sí. Si alguien de los que está acá tiene alguna película deportiva que le guarde un recuerdo interesante en su vida o que quiera mencionar, bueno, vámonos con el Flaco. Adelante, Flaco.
Perdón, sí, nada más a decir una curiosidad de esta película que comenta el Liranzo, la de Hugh Jackman, la de Steel. Repíteme el nombre, por favor.
Real Steel.
Bueno,
en español, película... en español le han puesto acero puro. Acero puro.
Puro acero, no, puro fierro. Esta película es la primera vez que la llevaron al cine, fue efectivamente la que tú mencionas, pero esta historia originalmente se estrenó en televisión, fue un capítulo de La Dimensión Desconocida, de The Twilight Zone.
Wow. Sí, claro, ese dato no lo sabía, pero sí te puedo decir que hay muchas películas, ¿verdad?, que tienen como material de origen la Dimensión Desconocida, pero son tantos episodios, porque la cualidad que tiene La Dimensión Desconocida es que son episodios, son historias cortas, ¿verdad?, de 21, 22 minutos. Yo ahora estoy metido en la tercera temporada, ¿verdad?, y son 6, 7 temporadas, me parece, aunque a veces brinco y veo algunas de las 4, las 5.
El creador de Twilight Zone tiene que tener una habitación al lado de, yo no sé de quién, porque de verdad que genial.
Tenía Rod Serling, sí.
Sí, era un tipo trabajador, mira, vieja escuela. Digo vieja escuela con ética y honor y eso, a la antigua. Y se nota en el show, porque todas, casi prácticamente todas las historias, que muchas de ellas son adaptaciones de él, escritos de él, de su creación, tienen siempre un valor moral o algo a resaltar de la condición humana, de una forma u otra. O sea, La Dimensión Desconocida, nosotros podríamos hacer un espacio de los relatos que hay en La Dimensión Desconocida y cómo esos relatos han influido a otros trabajos y a otras películas incluso que se han hecho, porque eso, no he llegado a ese episodio que dices, Flaco, pero sí he encontrado muchas otras películas que tienen una trama parecida, ¿verdad?, y probablemente inspiradas en La Dimensión Desconocida, porque fueron tantas y de alta calidad y de apenas 20 minutos, por eso hicieron tantos episodios.
Sí, ¿y saben quién era el protagonista de este episodio? ¿Quién era el que hacía el papel que digamos que después hizo Hugh Jackman? Fue Lee Marvin.
Oh, el agente 66, agente 86.
No, Lee Marvin, el que vimos en la película, me parece que era A Quemarropa, le pusieron en México, no sé cómo le hayan puesto allá, y que salió en una película con Chuck Norris, Fuerza Delta también.
Ah, sí.
Un actor de cabello blanco.
Sí, cabello blanco, sí.
Él fue el protagonista en este episodio, en la película que comenta Filo, me parece que era como un mecánico de robots el protagonista, acá también, pero la diferencia, voy a aventar el spoiler porque lo tengo que hacer, es que aquí en la serie de televisión, en el capítulo, el que se pelea con el otro robot viene siendo el inventor, o sea, él se disfraza como de robot, Y se enfrenta con la máquina, es un enfrentamiento máquina contra un hombre, y ya no les digo quién gana, ¿no? Para que no se más spoiler.
Tenemos a José Luis Reynoso y luego a Héctor Brea con alguna pregunta o comentario. Adelante, José Luis, bienvenido, hermano.
Gracias. Sí, me parece muy interesante esa película Real Steel, y me llama la atención que no fue promocionada en los cines. O sea, pasó como desapercibida. Hay una otra película también infantil que fue, llamó mucho la atención, fue muy interesante, es del 93, The Sandlot.
Sí.
¿Cómo se llama, doctor? Yo le digo doctor a él.
The Sandlot, que es un grupo de niños que juegan al béisbol.
No he visto esa película, ¿no? ¿Cómo se escribe? The Sandlot, ¿cómo se escribe?
Sandlot.
Sand, de tierra, de arena.
Sí. Es bien interesante, muy bien hecha está.
Ah, del año 93. En español le han llamado Historia de un Verano.
Historia de un verano, pero sí. La traducción sería como Llenos de Tierra o Mucha Tierra, algo así.
En español dominicano, claro, creo yo, sería un lote de tierra.
Lote de tierra, sí, correcto. Héctor Brea, adelante, Héctor. Bienvenido, hermano, nuevamente. Héctor. Adelante, Héctor.
Bueno.
Adelante.
Bueno,
parece que tiene un problema.
Películas
películas deportivas que me han gustado mucho, yo tengo que decir que Karate Kid parte 1. Karate Kid parte 1. ¿Me escucha? ¿No me escucha?
Sí, te escuchamos.
Te estamos escuchando. Te escuchamos,
Héctor, te escuchamos.
Ok. Karate Kid parte 1 me ayudó muchísimo. Y Sea Biscuit, también Sea Biscuit, la del caballo.
Sí, esa es con Spider-Man, que le digo es Tobey Maguire. Tobey Maguire. Liranzo, hay una película que fue hecha por... Yo sé que este comentario va a crear un poquito de emoción, pero por el mejor jugador de baloncesto de la historia, el señor Michael Jeffrey Jordan. Space Jam.
Space Jam, sí.
De los 90.
Sí, 96.
Correcto. Sí, esperen, hay una nueva que es con
Zac Efron. Con combinación de baloncesto con dibujos animados, con animación.
Correcto. Ahí está todo Looney Tunes completo y Michael Jordan también. Hay una película nueva de lucha libre que trata la historia de los luchadores, esto que su familia ha sido una tragedia. Y es con Zac Efron y se llama Garras de Acero. Si no la han visto, cuando salga en el cine o la vean en alguna plataforma, véanla, porque es muy interesante. Es de una familia que pasaron por muchos problemas de drogadicción, de suicidio, de muerte. Es terrible. La película es del 2023, es deportiva, y trata sobre la familia Erich. Está Zac Efron, Jeremy Allen White, el novio de Rosalía, Maxwell Jacob Freeman, Lily James. Hay un reparto de actores interesantes. Pero trata sobre esa familia de luchadores, y se hizo una película sobre ellos. Se llama La Garra de Acero, de Iron Cloud. Liranzo, flaco.
Muy bien, Juan, muy bien. Yo creo que ya hemos abarcado bastante. Hay que ver si la audiencia quiere agregar algo más.
Flaco creo que tiene algo más y con Flaco concluimos. No sé si alguien quiere agregar algo adicional luego de Flaco. Adelante, Flaco.
Sí, ahorita que Héctor mencionó Karate Kid, para que vean también lo que es la influencia del cine en la vida real, esa película se estrena en 1984, un servidor tenía 9 años, para que más o menos la vayan calculando mi edad, y bueno, en ese tiempo, aquí en México, se abrieron una cantidad una gran cantidad de escuelas de karate, influenciadas por lo que fue esta película. Obviamente yo me metí, duré como 2 años ahí, me dieron mis buenas patadas y ya pasó el furor del Karate Kid y ahí se acabó la historia, ¿no?
Así es. Y una muy buena banda sonora también, esa película de Karate Kid.
Sí, en los 80 hubo toda una... Era, las artes marciales eran muy populares en los 80, muy, muy populares. Y el cine, la industria del entretenimiento estaba, ¿verdad?, repleta de figuras icónicas, ¿verdad?, de las artes marciales, incluidas ya en películas de acción, muchas películas de acción, ¿verdad?, ya en los 80. O sea, ser niño en los 80 era tener como ejemplos, ¿verdad?, esos caballeros musculosos y que sabían pelear y todo y se defendían y que luchaban por honor también. Siempre era el cliché de que le iban a dar un dinero y decían, no, dinero no, yo lo hago por honor.
Así es. Yo quiero agradecer ya en el cierre de este espacio a todos los oyentes que están por acá, a los que ya estaban y se han ido, a los que se quedaron, como por ejemplo Abigail, que está por acá, que le mandé el espacio ayer, me parece, la invité, a Anairis, a Flaco, lógicamente, a José Luis Reynoso, a mi coproductor de esta sección en el espacio de Juan Manuel de Cine Mensual, Ondas de Cine, a mi amigo Liranzo desde Canadá, a Ana y a todos los que participaron por acá. Muchísimas gracias, Liranzo.
Y recordarles, Juan, que tenemos el grupo disponible, un grupo que, en el que se habla mucho de cine, de otras cosas también, correcto, pero de cine.
Correcto, correcto, correcto. El enlace lo tuiteé hoy. Si desean, pueden escribirme y les mando el enlace. Ahí hablaremos básicamente de cine, pero también todo lo que conlleve este espacio cada semana. Y también recordarles que mañana tendremos una sala especial, un espacio especial con el señor Héctor Brea, que estaba por acá, y hablaremos de qué pasa con el merengue típico. Hablaremos de esa introspección del merengue típico, de qué está pasando con esa tendencia del merengue típico un poquito diferente a lo que habitualmente conocemos. Mañana, 9 de la noche. Y también en marzo, y lo que queda de enero, tendremos espacios con diferentes personas. Tendremos invitados, artistas, y también tendremos un espacio especial con un candidato independiente, que se lo tendremos a principio de febrero con el señor Alberto Fiallo, candidato a senador independiente por el Distrito Nacional aquí en el espacio de Juan Manuel, y otros más. Juan,
me voy a vestir de audiencia, ¿verdad? Hazte de cuenta que yo soy parte del público, ¿verdad? No soy yo el de Onda Cecilia y nada de eso. Don Juan, ¿en qué van los podcasts que se van a subir a Spotify en estas salas para que podamos escucharlos cuando
Estamos trabajando en ello, un temita técnico lo ha ralentizado un poquito, pero ya.
Porque casi. Así nosotros podemos compartir el audio o escucharlos, ¿verdad? Cuando no haya, o sea, cuando estemos más libres, que no haya otras cosas, ¿verdad? Y con pausa.
Eso es correcto. Sí, se harán. Hay muchos episodios que tengo atrasado por subir, pero bueno, se irán subiendo paulatinamente. Nuevamente agradecer a Liranzo desde Canadá y también a mi amigo Flaco desde CDMX, Ciudad de México, mi cuate. Flaco, palabras finales.
Un gustazo volver a estar aquí con ustedes, charlando, aprendiendo, como decimos aquí en México, echando el cotorreo y pues esperando la oportunidad de que otra vez nos reunamos para seguir con esto que nos gusta tanto, que es el cine y el chacoteo.
Eso es correcto.
El chacoteo. ¿Cómo se define ese verbo, don Flaco? Chacotear. El infinitivo.
Es como la plática, pero en un tono desenfadado y divertido.
Entendido.
Eso es como una chercha aquí en buen dominicano.
A José Luis ahí, en italiano se diría chiacchierare. Eso es hablar, charlar, chiacchierare.
José Luis Reynoso. Parece que está ocupado. Bueno, señores, muchísimas gracias. Hasta una próxima. Vamos a todos.
Gracias a todos.
Chao, chao. Descansen y hasta la próxima.
Hasta luego. Chao.